acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 2 de julio de 2018. Ayer, domingo 1 de julio, las y los mexicanos salimos a las urnas a emitir nuestro voto en las elecciones federales en todo el país y locales en 30 entidades. Quédense con nosotros porque tendremos la información más relevante de la jornada electoral del 1 de julio. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto recibirlos a esta emisión de Entérate, luego de las elecciones más grandes que ha celebrado el país. Quédense con nosotros. A continuación, estas son las noticias.
Elecciones federales y locales 2018 se llevan a cabo en un ambiente de civilidad.
INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrecen condiciones para la emisión de un voto libre.
Anuncia INE conteo rápido de acuerdo con lo previsto la noche de la elección.
De acuerdo con el conteo rápido, se estima más del 60% de participación ciudadana.
Ciudadanía puede consultar a través de Internet el Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP, que digitaliza y captura los datos de las actas de las casillas. Este finalizará la noche de este lunes.
Presentan INE y UNAM resultados de la plataforma Voto Informado 2018.
Convenio entre el INE y la Auditoría Superior de la Federación mejorará procesos en la fiscalización de recursos públicos en el ámbito electoral. Previo a la jornada electoral del domingo 1 de julio, la y el titular del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizaron un pronunciamiento conjunto en donde garantizaron las condiciones para la emisión de un voto libre. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que tanto para el instituto como para el tribunal ha sido prioritario el informar y explicar decisiones y resoluciones encaminadas a garantizar que la ciudadanía vote en libertad, y destacó el trabajo conjunto.
Es claro que la legislación electoral puede ser interpretada de maneras distintas, en ocasiones incluso encontradas, respecto a la naturaleza jurídica que funda distintos procedimientos administrativos que la autoridad encargada de organizar las elecciones, como el INE, lleva a cabo. En este sentido, está claro que nunca hubo, no hay y no habrá conflicto entre nuestras instituciones. Cualquier diferencia de opiniones o interpretación de las normas debe verse como lo que es, el resultado de un debate vigoroso que tiene un único objetivo: perfeccionar nuestro sistema electoral y garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas.
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Tálora, señaló la importancia de la participación y reiteró que las condiciones estaban dadas para la emisión de un voto libre.
Queremos decirle a todas las mexicanas y a todos los mexicanos que salgan a votar en libertad por las opciones que más les convenzan, que tengan confianza de que su decisión será respetada y que es solamente en democracia en donde las y los ciudadanos podemos ejercer nuestra libertad. Tengamos claro, además, que la democracia no se agota el día de la jornada electoral. Este sistema electoral va mucho más allá de la elección de los gobernantes para convertirse en el garante de nuestros derechos y libertades, en un mecanismo de convivencia social, en un modo de vida que garantiza la igualdad y la libertad.
Ayer domingo 1 de julio, México celebró la jornada electoral más grande en la historia del país. Se trató de una lista nominal de 89.1 millones de personas, más de 18 mil cargos a elegir y el mayor número de elecciones concurrentes. La lista nominal estuvo compuesta por 89.123.355 ciudadanas y ciudadanos, quienes pudieron votar por 629 cargos federales. De las 30 elecciones locales, en 8 estados se eligieron gubernaturas. Se trata de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, informó que se instaló el 99.79% de las 156.807 casillas previstas.
De igual manera, se reporta la que en el transcurso de la votación se determinó la suspensión definitiva en 14 casillas, que equivale al 0.008% del total de las aprobadas. 6 de las 14 casillas suspendieron de manera definitiva la votación por riesgo o violencia de las casillas, 7 por robo y o destrucción de la documentación y una más por otras causas. Cabe señalar que recibimos reportes de diversas incidencias en la capital del estado de Puebla.
Explicó que esta fue una elección vigilada.
Que el Partido Acción Nacional pudo vigilar directamente el 76.64% de las casillas, el Partido Revolucionario Institucional el 89.34%, el Partido de la Revolución Democrática el 46.24%, el Partido Verde Ecologista de México el 48.25%, el Partido del Trabajo el 34.29%, Movimiento Ciudadano el 35.92%, Nueva Alianza tuvo presencia de representantes en el 51.76% del total de las casillas, Morena en el 82.84%, Encuentro Social en el 16.42% y el candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos tuvo representación en el 4.36% de las casillas. También es de destacar que durante esta jornada electoral 17.107 casillas contaron con la presencia de observadores electorales, lo que representa una vigilancia ciudadana del 11.08% del total de las casillas instaladas.
De las y los mexicanos en el extranjero, se recibieron más de 98.000 votos, los cuales fueron contados en 253 mesas directivas de casilla en instalaciones del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Y al filo de las 11 de la noche, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer en un mensaje en cadena nacional el resultado del conteo rápido de la elección de presidencia realizado por un comité de expertas y expertos que estimó la tendencia de la participación ciudadana, que estuvo en un rango del 62.9% y el 63.8%, así como la tendencia de los resultados de la elección presidencial. Escuchamos al consejero presidente.
Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, obtuvo una votación que se ubica entre el 22.1 y el 22.8%. José Antonio Meade Cuibreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3%. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Finalmente, el candidato independiente, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3 y el 5.5%. Como puede observarse, de acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de votación obtenidos por el candidato puntero no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor.
Y desde las 8 de la noche de ayer, el programa de resultados electorales preliminares comenzó operación y a diferencia del conteo rápido, que a partir de una muestra de casillas estima resultados, el PREP digitaliza y ofrece los datos de las actas de escrutinio y cómputo de todas las casillas a través de Internet. Tanto el conteo rápido como el PREP no tienen efectos jurídicos, pues se trata de información preliminar. Recuerden que pueden consultar el PREP en www.ine.mx.
En lo que se refiere a la elección federal, luego del conteo rápido que ofreció la tendencia del resultado de la elección presidencial, del PREP, que está ofreciendo resultados preliminares de las elecciones de presidencia, senadurías y diputaciones hasta las 20 horas de este lunes, el próximo miércoles 4 de julio, a partir de las 8 de la mañana, los 300 consejos distritales del INE llevarán a cabo los cómputos distritales. En ellos, en presencia de representantes de partidos políticos, así como de observadores electorales nacionales y extranjeros, se sumarán los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se instalaron en el distrito correspondiente. Para realizar los cómputos, los consejos distritales sesionarán ininterrumpidamente hasta concluir la suma y determinar la votación oficial. Cabe destacar que estos resultados sí tienen efectos jurídicos, a diferencia del conteo rápido y del PREP. En los cómputos, en caso de encontrarse errores o inconsistencias en las actas o que se cumplan las causales de recuento de votos establecidos en la ley, se realizará el recuento de votos de algunas casillas o, en su caso, de la totalidad de las casillas correspondientes a un distrito. Luego de los cómputos distritales, el domingo 8 de julio, los 32 consejos locales del INE realizarán los cómputos de entidad federativa de la elección de senadurías de mayoría relativa y representación proporcional. También ese día, los consejos locales respectivos realizarán los cómputos de representación proporcional para determinar la votación de diputaciones de representación proporcional en cada una de las 5 circunscripciones que conforman el país. Finalmente, será el 6 de septiembre, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encargará de efectuar el cómputo final de la elección de presidencia, calificar la legalidad de esta elección y declarar al presidente electo.
Ante el robo de paquetes correspondientes a elecciones federales, la semana pasada, previo a la jornada electoral, el INE tomó medidas para garantizar el derecho al voto. Respecto al robo de paquetes electorales con 11.025 boletas electorales federales y locales correspondientes a 3 casillas en el municipio de Macuspana, Tabasco, el hecho fue denunciado ante las autoridades y las boletas fueron reimpresas. Las boletas robadas no pudieron ser usadas en la jornada electoral, ya que la mañana del domingo antes de la apertura de las casillas, los partidos firmaron cada una de las boletas, lo que permitió identificar y cancelar durante el escrutinio y cómputo en casilla o bien en los cómputos distritales que iniciarán el miércoles las boletas robadas o alteradas.
El INE y la UNAM dieron a conocer los resultados de la plataforma Voto Informado 2018, en la que el 75% de los candidatos a puestos de elección popular a nivel federal y local pusieron a disposición de los ciudadanos información veraz, útil y oportuna sobre sus programas y plataformas, así como del actual proceso electoral. En conferencia de prensa, el director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE, Héctor Arámbula, dijo que el proyecto, en su cuarta edición, buscó vincular a las y los candidatos con la ciudadanía, en especial a las y los jóvenes, a través de una plataforma de utilidad con información aportada directamente por actores políticos.
¿Por qué quisimos en ese plan llegar de manera prioritaria a los jóvenes? Porque de acuerdo con los grupos etarios considerados en la lista nominal, se trata de un grupo que representa un poco más del 40% de la población con derecho a votar. El grupo de jóvenes entre 18 y 34 años, también hay que decirlo, respecto de la media nacional y a otros grupos etarios, es un grupo particularmente reacio a participar y nos interesaba de alguna manera, con un conjunto de acciones, entre ellas voto informado, poder llegar a esa población.
Sobre el proyecto se refirió Fernando Castañeda, presidente del Comité Académico de Voto Informado 2018.
El proyecto es un proyecto que nació efectivamente en la Facultad de Ciencias Políticas en 2015. Es un proyecto que siempre ha buscado, de la manera más objetiva y sin ningún sesgo partidista, el vincular a los candidatos con la ciudadanía. Es ofrecer una plataforma que sea de utilidad y que ofrezca información a la ciudadanía, y quien realmente aporta esa información son precisamente los candidatos.
Fabiola Guzmán Franco, vicecoordinadora operativa de Voto Informado 2018, comentó que la plataforma cuenta con información de 1.152 candidatos a diputaciones federales, senadurías, gubernaturas, presidencia de la República y jefatura de gobierno.
Debo comentarles que para a nivel federal, lo que tiene que ver con diputaciones federales, senadurías, gubernaturas, presidencia de la República y jefatura de gobierno, tenemos 1.152 candidatos en la plataforma. Para Ciudad de México, que fue el proceso local que trabajamos de cerca con el Instituto Local, tenemos 280 candidatos de 343. Y para Estado de México tenemos 253 de la meta propuesta de 284. De ahí entonces, 1.685 candidatos nos han respondido, insisto. Visitas al portal se han ido incrementando conforme se va acercando el día de la elección.
Como lo dimos a conocer en la emisión pasada de Entérate, el INE firmó un convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación con el objetivo de intercambiar información, capacitación y mejores prácticas para la adecuada fiscalización y rendición de cuentas por el uso de recursos públicos. El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que ante una sociedad civil vigilante, con valores cívicos que implican cada vez menor condescendencia y tolerancia a la corrupción, es importante la opinión pública y la indignación generalizada. Sin embargo, dijo que esto no basta, pues deben existir consecuencias, para lo cual trabajarán estas autoridades. Agregó que esta alianza llegó para quedarse y dar frutos y que se revisarán las cuentas públicas y las cuentas de las campañas, se cruzará información y cerrarán el espacio al uso de dinero público para influir en la contienda política.
No hay financiamiento irregular que tenga justificación alguna con tal de llegar al gobierno. El único dinero público válido que reciben candidatos y partidos es el que da, por disposición constitucional y a través de una fórmula precisa, la autoridad electoral. Para decirlo en una nuez, las capacidades fiscalizadoras e investigadoras del INE y la Auditoría Superior de la Federación se complementarán y robustecerán mutuamente. Cuente, señor auditor, con nuestro compromiso y nuestra convicción profunda de que la lucha contra la corrupción no es un asunto para legar a la próxima generación. Debe hacerse ya, aquí y ahora, con plena autonomía institucional.
Por su parte, el auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares, destacó la prevención en las acciones conjuntas.
Atacar las consecuencias, olvidándose de las causas, no es una estrategia rentable en el largo plazo. Para llevar a un buen puerto nuestra colaboración, debemos atender dos vertientes fundamentales. Por una parte, la capacidad de respuesta institucional, según nuestras competencias y atribuciones, y por otras, servidores públicos que tengan las habilidades, conocimientos y destrezas apropiados para identificar y evaluar posibles irregularidades, es decir, profesionales e íntegros.
El martes pasado el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Fondo de Cultura Económica presentaron el libro Vida y Muerte de la Democracia del politólogo y profesor australiano John Kane, que presenta un análisis sobre el origen de la democracia parlamentaria. En la librería Rosario Castellanos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que la democracia no se agota el día de las elecciones, sino que continúa con la construcción de soluciones a los problemas nacionales. Dijo que para contribuir a su consolidación se debe discutir la problemática de fondo y reflexionar sobre las formas y principios del gobierno.
Solo 2 de cada 5 mexicanos confía en los partidos políticos y solo 1 de cada 6 confía en los legisladores. Por otro lado, casi 3 de cada 4 mexicanos, el 72% para ser más preciso, creen que no se puede confiar en la mayoría de las personas fuera del circuito familiar. Si queremos contribuir a la consolidación de la democracia como el principal mecanismo civilizatorio de nuestra sociedad, debemos discutir la problemática de fondo sin ocultar ni maquillar los resultados. Necesitamos reflexionar sin prejuicios, como lo ha hecho el profesor King en Vida y Muerte de la Democracia, sobre las formas y principios en que se ha fundamentado la recreación de esta forma de gobierno.
Añadió que la representación ciudadana es mucho más que la celebración de elecciones, aunque reconoció que no hay democracia auténtica sin voto libre, secreto e informado. La titular del Tribunal Electoral, Janine Otálora, instó a las y los candidatos a los diversos cargos de elección a aceptar democráticamente a quienes resulten triunfadores.
Entera. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los lineamientos del INE para que partidos políticos nacionales y locales reintegren el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado para el desarrollo de sus actividades ordinarias y específicas durante el ejercicio 2018.
Al presentarse en el Foro Informativo para Visitantes Extranjeros, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, aseveró que la autoridad electoral jurisdiccional dará certeza y transparentará el proceso de calificación de la elección mediante un proyecto que permitirá a las y los ciudadanos conocer las actividades que realiza el tribunal para emitir la declaración de validez de la elección presidencial.
También al participar en el foro informativo para visitantes observadores del proceso electoral 2017-2018, el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, aseguró que en la jornada electoral del domingo 1 de julio se desplegarían 14.644 funcionarios de la PGR en la República Mexicana para inhibir las posibles conductas delictivas y atender todas las denuncias que se presenten en materia de delitos electorales. Destacó que la responsabilidad de la Fiscalía es cumplir su labor de prevenir, perseguir y castigar delitos electorales y trabajar de manera coordinada con el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Nos despedimos, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante en materia electoral. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucha más información. ¡Hasta la próxima!
Central Electoral.